Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Como todos los sábados a esta hora, en el tiempo de la UNED, abrimos una ventana para asomarnos al mundo de la antropología. Cada semana nos acompañan profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural para analizar un tema, siempre desde el punto de vista antropológico. Hoy volvemos a contar con la participación de los profesores Francisco Cruces y Ramón del Castillo, que nos proponen reflexionar sobre los estudios culturales. Unos estudios que tienen como objetivo comprender la cultura en toda su complejidad y analizar el contexto político y social, que es el lugar donde se manifiesta la cultura. Pero mejor nos lo explican ellos. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. Hacía mucho tiempo que no oía yo a Cat Stevens. ¿Te gusta Cat Stevens?
Ay, qué recuerdo. Hacía que no...
Parece que estamos fuera del tiempo. El otro día comentaba con unos amigos que finalmente la música que uno sigue oyendo toda su vida es la que oyó en cierto momento de su vida, ¿eh? Que es un fenómeno interesante. Bueno, estamos con Ramón del Castillo, que aproximadamente tiene mi misma edad, no voy a decir cuál, así que los dos a lo mejor somos generación Cat Stevens. Y bueno, es interesante pensar que sobre... este tipo de música en antropología hasta recientemente no escribíamos mucho, ¿eh? Pero ha habido una disciplina que nació, por así decirlo, con esa vocación, ¿eh? Y que desde el principio se colocó como objetivo fundamental el análisis de las formas de cultura de masas en relación con la vida cotidiana de los grupos obreros y de las condiciones locales, ¿no? Me estoy refiriendo a los estudios culturales, ¿eh? Los estudios culturales que nacen en Inglaterra, luego se van extendiendo, sobre todo por Norteamérica. También en Latinoamérica ha habido una fuerte tradición académica. Y bueno, Ramón sabe bastante más que yo de estudios culturales y quiero aprovechar su presencia para hablar de qué manera y en qué condiciones músicas como la de Cat Stevens alimentan discursos en la academia, ¿eh? Y son susceptibles, digamos, son objeto de estudio y objeto de reflexión.
Bueno, el problema es que qué música no inspira ya una línea de investigación, ¿no? O sea, lo difícil ahora es decir que no
sí, encontrar una música que no tenga detrás un montón de discursos.
Exactamente, ¿no?
Uh-huh. O sea, que... Sin embargo, en el momento en que aparecen los estudios culturales, digamos, esa legitimidad tan evidente hoy día para hacer, digamos, no solo sociología, sino hacer estética y hacer ética en torno a estas producciones, ¿no?
Fue todo, desde la música hasta los dibujos animados, los seriales televisivos, y por supuesto lo bonito de hacerla sobre la música pop era que te gustaba. Que es esos chistes que decía Stuart Hall, no puedes hacer estudios culturales si no tienes cierto gustito por lo que, ¿no? Si no hay una complicidad también con el objeto de estudio, ¿no? O sea, fue todo, ¿no? Y en realidad ha habido una inflación. O sea, lo increíble ahora es que casi las músicas ya salen con su teoría detrás, es decir, que son los propios músicos los que se han hecho conscientes.
Los que van a consultar al teórico de los estudios culturales, ¿no? Sobre cómo pueden transgredir el orden establecido. Es que ya no hay un orden establecido.
Y que tengo que hacer esta música porque es la que piden los estudios culturales. Sí. ¿No?
Hay tanto estudio cultural.
Yo no soy tampoco un especialista en... De hecho, yo la música que más estudio, digamos, como culturalista, no es la popular, sino, digamos, los residuos de la música, digamos, de alto copete, ¿no? Que me sigue inquietando muchísimo cómo se mantiene todavía una estructura de abonados en los conciertos de las orquestas nacionales. O sea, a mí particularmente me ha seguido impresionando me sigue interesando el papel social que siguen teniendo ciertos tipos de música de alta cultura, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué cuando se inaugura una cosa hay que poner cierto tipo de música? Cuando hay muertos en Madrid por un atentado se pone Requiem de Mozart a todo meter en la Puerta del Sol. ¿Por qué cuando viene un presidente se tocan ciertas cosas las bandas militares en los aeropuertos? O sea, ¿por qué cuando queremos seguir siendo solemnes o queremos seguir siendo trascendentes, tenemos que poner cierto tipo de música?
O sea, que sigue,
¿no?
De alguna forma, tu pista iría en la dirección de que siguen existiendo jerarquías culturales, por más que, entre otros, los estudios culturales hayan ayudado a mostrar que la distinción, por ejemplo, entre alta cultura, cultura de masas y cultura popular, en el sentido de las culturas tradicionales o las culturas locales, era más una distinción académica y muy arraigada en nuestras propias construcciones de objeto. Más que nada, no sé si Plácido Domingo, cantando con Pavarotti y tocando con B.B. King en un concierto en vivo, yo esto lo vi hace unos años, ¿no? Y en una de estas interpretaba una ranchera.
Inauguran unos Juegos Olímpicos con un tenor y una cantante de flamenco.
¿Eso es alta cultura, es cultura de masas o es cultura popular?
Exactamente,
¿no?
Como Serrat Caballé y Freddie Mercury, estos híbridos, ¿no? No es tanto que se sigan manteniendo jerarquías como que se han creado conexiones, justaposiciones distintas, ¿no? O sea, la música clásica sigue satisfaciendo, no es exactamente clásica, pero sigue satisfaciendo a un público, pero ese público funciona ya con el público popular, digamos, en igualdad de condiciones, ¿no? No se hace valer, digamos, porque esté más arriba, sino porque preserva algo, ¿no? Es una cuestión residual, como diría Raymond Williams, más que...
Bueno, ya que hablas de Raymond Williams, y yo creo que los ejemplos que estamos poniendo recuperan algunas de las marcas disciplinares de esto que se ha llamado cultural studies, o estudios culturales, por una parte el interés por los procesos de la masividad y de la popularidad en cultura. Por otro lado, una vocación anti o interdisciplinaria, ¿no? En el sentido de romper un poco con los moldes o los distingos en materia de cultura entre alta cultura, cultura de masas, o entre la forma literaria, por ejemplo, y la vida cotidiana, un problema que interesó mucho a Williams.
Claro.
¿Cuáles serían, en ese sentido, las marcas de perspectiva que distinguen los estudios culturales, a tu juicio? Es decir, ¿qué es lo que aportó esa generación a partir de Raymond Williams, de Hogarth,
de
Thompson, de Stuart Hall, que son un poco los referentes clásicos, ¿no?, de los estudios culturales?
Bueno, yo creo que las marcas de una perspectiva significan marcas en otro sentido también. Una marca es una etiqueta, pero una marca también es un estigma y una herida. Y bueno, no es el momento ahora de decirlo, pero digamos que a mí me ha pesado más la marca como estigma o como herida cuando me he inclinado por ciertas líneas de estudios culturales que por el label, ¿no? Como diría un pedante, por la marca como etiqueta. A mí la marca de la generación de Williams es que era gente de clase obrera que se coló en las universidades británicas y que luego acabó saliendo por otra puerta, porque las universidades tampoco acogieron exactamente a esta generación de clase obrera y generaron una reestructuración de la educación en Inglaterra, ¿no? Con centros alternativos, con las escuelas politécnicas que asumieron un nuevo tipo de responsabilidad y con la educación de adultos. Es decir, la Open University y la trayectoria de educación de adultos en Inglaterra tiene que ver con esta...
Tiene que ver, con esta tradición obrera, laborista o socialista de inspiración, que trabajaba sobre cultura con una perspectiva, digamos, muy igualitaria, muy democrática, ¿no? Y muy también de tratar de depurar de sesgos etnocéntricos, pienso yo, o sociocéntricos.
Fueron todos.
Las perspectivas primero, sobre arte.
Claro, ¿no? Primero de clase... Luego vinieron más temas de... Bueno, esto era jamaicano, introdujo otro punto de vista.
¿Lo dices en pasado porque ha muerto? No, sigue vivo Stuart Hall, ¿no?
Era
jamaicano, no, sigue siendo muy jamaicano.
Bueno, puede que siga vivo, pero no siga siendo jamaicano como lo era en el año 60 y algo, ¿no?
Pues porque es un personaje, yo le conocí hace 8 años así, y es un personaje personalmente muy llamativo porque une el ser muy británico, profundamente
con él,
británico,
claro.
en la interacción académica en los seminarios, ¿no? Él habla con un inglesa así extremadamente formal, y al mismo tiempo tiene una esta alegría de vivir y esta cosa un poco del Caribe, ¿no? De la aportación del Caribe al mundo es la alegría y el sentido del humor, ¿no? Y es un tipo que es, en ese sentido, es profundamente dual. A lo mejor no en el mismo sentido que lo era Raymond Williams o lo era Hogarth. Que Hogarth, si no me equivoco, ¿era hijo de mineros?
Casi todos eran... pero espera un momento, has dicho una cosa que es que se me va a olvidar. Era jamaicano en el sentido de... lo he dicho en pasado, porque no... o sea, todos eran británicos, pero ninguno venía del mismo sitio. O sea, todos eran... Stuart Hall hablaba un poco también de, en su caso y en el de los demás, que sí lo tenían en común, que eran classlessness. Classlessness no es que no tengas...
Desplazado, ¿no?
Claro, sí. No es que no tengas clases, sino que estás entre clases o estás transitando entre clases. Entonces, cuando digo que era jamaicano fue que Stuart Hall introdujo otra transición, ¿no? Y era exactamente esa que dices tú, ¿no?
En los cultural studies ahí además hay como momentos distintos, ¿no? Porque este centramiento del problema de la clase social en un inicio, yo creo que luego se desdibuja en favor de lo
sí,
que
el problema
Stuart Hall llama la
colonial,
la entrada en representación de formas de vida y de experiencia de mundo y de perspectiva sobre la modernidad desde, digamos, las periferias, ¿no?
Lo que pasa es que también ahí, pues tampoco los que parecían británicos luego lo eran tanto. Algunos que venían de la periferia o de la colonia asumieron papeles más británicos. Todo el mundo hacía de algo, ¿no? O sea, pero bueno, lo que más pregunto antes, esa marca a mí me pesa más por aquella tradición, ¿no? Que no está tan lejos, ¿eh? En España hubo una generación en los 60 que entramos en las universidades pues de una forma parecida, colándonos en un ambiente en el que nunca hemos llegado a sentirnos, digamos, ni en casa, ni digamos, reconocidos en el sentido más cultural de la palabra, ¿no? O sea, nuestros lazos culturales pueden seguir fuera y el ámbito académico ser un, digamos, un sitio donde se cuela uno, ¿no? Pero bueno, eso sería también complaciente, hacer esta especie de historia nostálgica y mitológica, ¿no? Obrera y...
Sí, a mí lo que me interesa aquí contigo sobre todo es dar claves a los estudiantes sobre que hay una disciplina que se llama Cultural Studies, que en España está poco o nada reconocida como tal, aunque yo creo que poco a poco, digamos, ha ido proliferando en los intersticios disciplinares, pero que en el entorno anglo, parcialmente en el francés y mucho en el latinoamericano, tiene un peso específico.
Bueno, en Francia ha tardado muchísimo, ¿eh? En Francia ha habido un poquito más de resistencia, porque han practicado más. O sea, en Francia ha pegado más defender, digamos, la excepción cultural que otra cosa, ¿no? Defender casi. Han pasado por ser, digamos, gente de buen gusto en esta cosa cultural.
Sí, por defender, digamos, sus propias tradiciones.
Exactamente.
Disciplinares, ¿no?
Entonces ha tardado más, pero en Inglaterra, bueno, en Canadá, Canadá ha sido diferente la evolución en Canadá que en Estados Unidos, en Australia.
¿Y por qué sería necesario, cuál es la justificación histórica para una disciplina sobre la cultura que no se enmarca propiamente ni en la sociología de la cultura, ni en la historia cultural, ni en la literatura comparada, ni en la antropología, sino que se supone que es otra cosa? Es decir, ¿qué otra cosa es esa forma de teorizar o de
muchas teorías,
práctica de investigación?
Una que es una teoría del desahogo, porque el grado de especialización que estamos padeciendo en todas las disciplinas es tal que la teoría cultural no tendría un campo propio, sino que sería un campo de, digamos, de, casi freudianamente, de un campo simbólico.
De desfogue.
Hay otras teorías que dicen que sería un campo, digamos, más subversivo, lo cual no parece, porque lo que ha consolidado son nuevas familias académicas, en algunos casos, en otros casos no.
Con unos estilos de comunicación
más subversivos
o más informales,
pero,
¿no?
Exacto. O sea, hay muchas diferencias también locales. No ha sido lo mismo la evolución en Latinoamérica, por razones obvias, políticas y culturales de ese área geopolítica, que la evolución de este asunto en Tasmania o en Asia, ¿no?
Bueno, en Latinoamérica yo creo que hay que destacar la vinculación con la teoría de la recepción, ¿no? Es decir, el momento en que los medios de comunicación masivos empiezan a considerarse un lugar privilegiado para pensar, digamos, todos los procesos de de uh-huh. la modernidad en relación con la construcción del Estado-Nación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y yo ahí resañaría el trabajo tanto de Jesús Martín Barbero en Colombia, que es uno de los primeros, alguien que viene de la semiología, pero es de los primeros que empieza a hacer el seguimiento de la telenovela. Uh-huh. Bueno, eso tiene una lógica local importante, ¿no? Es decir, son géneros a través de los cuales la gente se ha visto reconocida, ¿no? Y el fracaso político y económico de los países latinoamericanos en los años 70 y 80, sin embargo, no es un fracaso cultural o simbólico uh-huh. en este sentido, ¿no? Yo creo que eso dio mucho impulso a un grupo de estudios.
Sí.
He hablado de Jesús, pero también se podría comentar el trabajo de García Canclini en claro. México.
En Europa, sin embargo, la hipótesis es que ha servido para consolarse. Es decir, mientras que en Latinoamérica ha sido un agente político muy interesante, en Europa se ha acusado un poco que los estudios culturales lo que hacen es, digamos, hacer lo que no se hizo en otro campo, ¿no? Con un mecanismo de consolación o algo así, ¿no? Uh-huh. Lo que no se pudo hacer, digamos, políticamente de otros medios, pues se hace ahora de una forma un tanto teórica.
Yeah, hay algunas claves en el desarrollo de los estudios culturales de los años 90 para acá que yo creo que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de género, uh-huh. La cuestión de la subjetividad también, ¿no? El tratar de, digamos, de desandar el camino disciplinar de fragmentar el sujeto, de recortarlo todo, decir, bueno, la música para mí, la literatura para ti, uh-huh. La vida cotidiana para los sociólogos, y bueno, ¿y dónde queda la experiencia de los sujetos como tales, ¿no? El sitio donde los sujetos se constituyen. Yo creo que en algunos de los estudios culturales, por ejemplo, el trabajo de Stuart Hall es interesante por eso, ¿no? Por esa capacidad,
digamos. No, ahora el tema de inmigración, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Puede proporcionar una perspectiva que no proporciona exactamente la sociología o la estadística o la politología.
¿Qué autor está escribiendo sobre inmigración desde estas perspectivas?
Pues depende desde dónde. Puedes encontrar gente que está haciendo un estilo muy híbrido en el Río Grande, en México, ¿no? Gente también con problemas con identidades híbridas, porque son estadounidenses, pero tienen, o sea, depende también donde nos sería inagotable. Bueno. Depende a qué flujo migratorio sí. te coloques, ¿no? Hay mucho estudio cultural ahora en China.
¿En China?
En China. De hecho, Jameson, por ejemplo, yo creo que va a Shanghái tres veces por año, ¿no?
Bueno, Jameson, para los estudiantes, es uno de los autores clave, ¿no?, en este campo.
Un precursor.
Bueno, dedicaremos otro programa con Ramón a hablar de Jameson, porque además él conoce bien el trabajo y la persona, y desde luego que nos interesa. Empezamos con Cat Stevens, hemos terminado en el Río Grande y en China. Espero que en esta travesía hayamos dejado algo de utilidad para los estudiantes. Desde luego a mí me ha sido muy interesante y te agradezco la presencia aquí.
Gracias a vosotros.
Hasta otro día. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, 'cause there's a million ways to go. You know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you.
Los estudios culturales han sido hoy protagonistas de nuestro tiempo de antropología y nos han ayudado a profundizar en ellos los profesores de la Facultad de Filosofía, Francisco Cruces y Ramón del Castillo. Muchas gracias a los dos. La semana que viene volvemos a la misma hora y contaremos con la presencia del antropólogo Renato Rosaldo. Les esperamos a todos. Un saludo y hasta el sábado.